El siguiente mensaje lleva por título Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y verdad y fue predicado el sábado 16 de agosto del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Aleluya. Y no sellará. Y nos amamos. Aleluya. Él bajará. Santo, muévete libremente, Señor, haz tu trono en los corazones y toma el trono, toma el control, Señor, podamos hacernos un lado y tú, Señor, ser el todo en todos. Te agradecemos por este plan provisto del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos hoy a enfocarnos en ti, Padre, en tus promesas, en la infalibilidad de tu consejo. Parte el pan de vida, Padre. Y bendice, Señor, a tus hijos que se han reunido en esta tarde, Señor, juntándonos en tu nombre, bajo promesa que donde estén dos o tres reunidos ahí en mi nombre, yo estaré entre ellos. Señor, nos satisfacemos, Señor, en esta gran verdad que podemos echar mano de ella y saber que tú estás aquí. Padre, bendice tanto el que habla como el que oye. Y Señor, toma control y recibe la gloria solamente para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a todos. Les invito a abrir las escrituras en el libro de San Juan. Y quiero leer en el capítulo 4. Escrituras que sí las conocemos. Y versículo. Leeremos en el 19 del libro de San Juan. El capítulo 4. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Jesús hablando de los verdaderos adoradores. Hay adoradores, pero hay verdaderos adoradores. Y entonces nuestro Señor aquí nos habla de los verdaderos adoradores y cuál es un adorador verdadero. Dice, es uno que adora en espíritu y en verdad. Y se necesita tener el espíritu junto con la verdad para ser un adorador verdadero. En Juan 8, podemos dar la vuelta a la página, y en el capítulo 31, hablando siempre de esta adoración, ¿verdad?, y hablando de la verdad y del espíritu, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿verdad?, y Jesús predicándola, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, nuestro Señor, sabemos, aquí diciendo a este grupo, ¿verdad?, que profesaban creer en él, que para ser verdaderamente discípulos, no discípulos, sino verdaderamente discípulos, allá no busca adoradores, sino verdaderos adoradores. Porque ciertamente hay una diferencia. Y nuestro Señor, ¿verdad?, hablando aquí de los que podrían ser verdaderamente discípulos. Y para ser verdaderamente discípulos tenían que permanecer en la palabra que Él estaba hablándoles, Él estaba predicando, ¿verdad? Nos fijamos, Él vino con un ministerio de enseñanza, tomando de las Escrituras para revelar las profecías que se estaban cumpliendo y revelarles el cruce profético en el camino donde ellos habían llegado. Y todo eso lo tomaba de las Escrituras, porque las Escrituras declaraban esa hora. Y él estaba revelando esto, ¿verdad?, diciéndoles que estas profecías se estaban identificando en ese tiempo. Porque el Espíritu conoce el tiempo y fe en lo que Dios prometió hace real lo que Dios prometió para el que lo cree. Y entonces, pero ellos andaban con Jesús, vemos nosotros, pues sin duda vieron que en Jesús había algo, ¿verdad?, que probaba que era de Dios, porque ciertamente vieron que había algo en Jesús que otros no tenían. Y caminando con él y Jesús predicando, ellos no estaban realmente abriendo su corazón a la palabra. Ellos estaban simplemente envueltos en un movimiento. Para ellos era un movimiento, ¿verdad?, que había surgido dentro de Israel, tal vez diferente que el resto de las iglesias, y decidieron unirse a ese movimiento y andaban con él, ¿verdad?, caminando con Jesús, y ellos ciertamente no estaban abriendo su corazón a la palabra ni oyéndolo, porque Jesús dijo: ustedes dicen que creen en mí, pero para realmente ser mis discípulos tienen que permanecer en mi palabra, y al oírla conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y entonces usted se puede fijar y puede leer el resto de la Escritura, y ellos comenzaron a tratar de discutir con él, ¿verdad? Pero ciertamente esto es lo que Jesús les dijo. Nuestro Señor, como dije en ese día, estaba presentando verdad de las Escrituras a una gente religiosa, una gente que profesaba amar a Dios y adorar a Dios. Pero sabemos que Israel había sido enseñada tan fuera de la Escritura, que en credos y conceptos y preconceptos y cuanto más, ellos tenían las Escrituras pero no conocían la verdad. Y mucha gente puede tener las Escrituras y no conocer las Escrituras ni la verdad de las Escrituras. Solo el Espíritu de Dios lo puede revelar. Jesús dijo, pues, te alabo, Señor, porque está sellado del sabio y del entendido, y lo has revelado a los niños, a aquellos que quisieron. Y entonces vemos nosotros Jesús lidiando no solamente con estos hombres, pero lidiando con la gente religiosa de ese día. Y ellos tenían sus conceptos y cuantas cosas más, pero Jesús vino, ¿verdad?, a presentar verdad, mostrando por las escrituras las profecías que habían sido habladas de antemano para ese tiempo, que miraran estas cosas y que vieran que Dios lo había prometido y que Dios estaba cumpliendo su palabra. Y nos damos cuenta que eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer, ¿verdad?, apuntando a la gente a creer todo lo que estaba escrito en los profetas, ¿verdad? Ellos sin duda leían estas cosas. Y este grupo que vemos nosotros, que siguió a nuestro Señor, su verdadero oído no estaba en oír lo que Él estaba diciendo. Ellos simplemente andaban, ¿verdad?, en ese movimiento, se habían unido, porque de otra manera, ¿por qué Jesús tuvo que decirle estas palabras?, ¿verdad? Dice la Escritura que ellos decían creer en Él, y Él les dijo, bueno, pero ustedes quieren ser realmente o verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Entonces, vemos eso, ¿verdad?, Jesús lidiando con ellos de esta manera. Y eso es lo que Dios realmente quiere, quiere que conozcamos su verdad, que conozcamos las escrituras y lo que ellas han dicho y cómo estas cosas son. ¿Ve? Como por ejemplo, cuáles son las promesas para el creyente y cómo se reciben. ¿Ve? La Biblia nos revela que al que cree todo es posible, pero esa fe tiene que tener una base, y esa fe tiene base en lo que Dios prometió. ¿Ve? Creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, hay promesas, ¿verdad?, que tienen su tiempo, y encontramos también eso. La Escritura nos revela estas cosas, y vamos a ver esto rápidamente en esta tarde. Ahora, vemos nosotros que la Escritura guarda estas cosas para el creyente, ¿verdad? ¿Cómo, cuáles son las promesas que Dios tiene para un creyente? ¿Cómo Dios ha hecho disponible para los que pueden creer estas cosas? ¿Ve? Y en especial en el día que vivimos, conocer lo que Dios habló para el tiempo, ¿ve?, en las Escrituras, porque Dios, sabemos nosotros, si usted lee las Escrituras, aún Daniel hablando, Dios dividió su palabra en edades, dividió a cada edad una parte de su palabra, y qué iba a hacer en este tiempo. Tenemos dispensaciones, usted puede tomar la dispensación de la ley, y las cosas que bajo esa dispensación fueron otorgadas. Luego tome la dispensación de la gracia y las promesas que fueron otorgadas en esa dispensación. Y entonces encontramos que Dios habla también de edades y edades de iglesia también. Les encontramos que la Biblia nos da testimonio de eso y nos habla qué es lo que Dios haría disponible en cada edad. Eso está en la Biblia. Y entonces vemos que hay promesas proféticas y específicas para cada edad. Y cuando el día viene, Dios da testimonio de ese día. Dios siempre lo ha hecho así. Y da señales que prometió para vindicar el día. Jesús, cuando Él estaba en la tierra, reprendió al clero de ese día, porque el clero era el que tenía que poner al tanto a la gente acerca de las Escrituras, y lo reprendió por no conocer la señal del tiempo que vivían. Él les dijo, ustedes cuando miran de que el viento sopla del sur, dicen va a haber calor. Cuando miran que el cielo nublado tiene arreboles, que va a haber lluvia o lo que fuera. Y entonces dice, pero la señal del tiempo ustedes no pueden distinguir. Entonces encontramos que Dios, que hizo los cielos y la tierra y escribió su palabra, escogió identificar su tiempo por señal. Lo hace en lo natural y lo hace en lo espiritual. Dios siempre identifica su tiempo por señal. Aún Jesús hablando ahí acerca en Mateo 24, dijo, cuando ustedes ven la higuera que empieza a retoñar, saben que el verano está a la mano, ¿eh? Retoñando en tiempo de primavera, solo una señal que el verano venía en camino. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Jesús usando estas parábolas para hablarnos de eso. Y como Dios tiene siempre en cada edad mensajeros que Él vienen con la voz de Dios para hablarle a la gente, especialmente la verdad de las Escrituras para el día en que viven. Jesús trató de decirles a estos hombres que si ellos lo oían, iban a conocer la verdad. Ellos tenían las Escrituras, pero no tenían la verdad de las Escrituras. Y eso era un gran problema. Y entonces Dios siempre, en especial cuando la gente se ha apartado de la verdadera enseñanza, porque vemos nosotros que Dios siempre envía un mensajero que alinea a la gente con la palabra, y después de que el mensajero sale de la escena, y los que siguen detrás de él lo enredan todo, y Dios tiene que volver a enviar en otra edad otro mensajero para volverlos a alinear con la palabra de vuelta. Y esto ha sido el tema en todas las edades. Dios siempre les envió. A Jesús les digo cuántos profetas Él les envió. Y a cuántos de los profetas ellos persiguieron a unos y mataron a otros. Cuando los profetas trataron de traer a la gente de regreso a la palabra de donde ellos se habían apartado. Ellos se llamaban Israel, que adoraban a Dios, pero habían dejado la palabra que Dios les dio para adorarle. Jesús les dice ahí que si para adorar tenemos que adorar en espíritu y verdad. Y le dice a estos hombres que para ser realmente discípulos tenían que conocer la verdad, ¿ve? Y la verdad los iba a hacer libres. Miren cómo los magos del oriente, ellos tenían la verdad para la hora. Estos magos del oriente, ellos vinieron con un mensaje. Su estrella hemos visto allá en el oriente y hemos venido a adorarle, ¿verdad? Hemos venido a adorarle. Y ellos sabemos nosotros, estaban buscando ese rey porque estaba prometido que ese rey iba a estar allí. Y vinieron desde lejos buscándolo. Sabían que vieron su estrella, una señal que Dios les dio, porque estaba escrito en el libro de Números, estrella se levantará de Jacob. Y estando ellos en Babilonia, donde venían, y Daniel siendo puesto sobre todos estos hombres en Babilonia, les enseñó estas cosas. Y esa enseñanza fue pasada de uno a otro, y los escritos de Daniel quedaron con ellos. Y sabían que venía un día, porque Daniel luego cómo iba a haber un reino que iba a levantarse y otro tomar su lugar, y este reino levantarse y caer, y luego otro tomar su lugar. Pero al final iba a venir un rey con un reino que sería un reino eterno que no tendría fin. Daniel habló de estas cosas. Y ellos siendo enseñados sabían qué buscar. Y cuando vieron su estrella sabían que este gran personaje estaba en la tierra. Entonces ellos vinieron desde lejos, su nacimiento profetizado desde tiempo atrás. Y el mensaje escritural de estos hombres cuando llegaron a Jerusalén causó revuelo. Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está el que es nacido rey de los judíos? Era el mensaje escritural para la hora. Ellos tenían la verdad de la escritura para el tiempo, y estos hombres con las escrituras no tenían la verdad, pero estos magos tenían la verdad. Fíjense estas cosas mientras las abrimos, ¿ve? Y entonces encontramos que los magos presentaron verdad para esa hora, pero era extraño para ellos. Ellos no le creyeron, ¿ve? Pero los magos presentaron verdad a esa ciudad que tenía la escritura, pero no conocían la verdad. Pero los magos conocían la verdad y tenían la verdad. Pero estos hombres no estaban dispuestos a... Ellos dijeron, ¿y estos tipos raros que vienen aquí? ¿Quiénes son ellos para enseñarnos a nosotros? Pero ciertamente Dios los mandó con un testimonio a ellos de la hora y de la escritura y de la profecía para que vieran que Dios cumple su palabra. Y entonces encontramos, pero Dios les envió testigos con la palabra esa edad y escogieron no ir a adorarle. Los magos lo adoraron con la revelación que tenían. Fíjense bien, viendo lo que la Escritura decía, sabiendo las profecías de los profetas para esa hora, ellos sabían quién era esta persona. Sus dones que tenían, mostraban lo que pensaban, lo que ellos sabían acerca de él, porque uno traía oro que hablaba de su deidad. Oro representa deidad en la Biblia. El otro traía incienso que representa el sacerdocio haciendo servicio en el templo. El sacerdote cuando entraba al templo traía incienso y delante de la presencia de Dios hacía su ofrenda. Y luego el otro traía mirra, que era con lo cual envolvían a los muertos. Entonces este era Dios en servicio para morir. Ellos sabían que no era nada menos que Manuel. La profecía de los profetas siendo hecha real porque vieron su estrella. Y entonces ellos lo adoraron bajo esta revelación que tenían. La manera que ellos vieron la escritura y la manera que ellos lo creyeron, pudieron hacer una adoración genuina a sus pies. El resto de Israel estaba adorando, pero ellos no tenían la verdad que estos hombres tenían. Encontramos estas cosas. Jesús dice, para adorar hay que adorar en espíritu y en verdad. Y como Dios, viendo estos hombres, ¿verdad?, siendo guiados, fíjense bien, porque aceptaron la verdad de Dios, fueron guiados por el Espíritu de Dios hacia Él. No importa dónde ellos viajaron, 2 años viajaron, esta era una estrella natural, era sobrenatural. Era el Espíritu de Dios guiando los pasos de estos hombres de regreso a su persona. Ellos vinieron de lejos y como ellos aceptaron esta gran verdad, el Espíritu los guió para llegar a ese lugar y dar testimonio y adorarle en ese testimonio de la verdad delante de la presencia de Jesucristo, ¿verdad? Que vino entre nosotros como Emmanuel. Y entonces ellos siendo guiados pudieron venir y expresar su agradecimiento, ¿verdad? Porque ciertamente Dios lo había hecho partícipes, ¿ve?, de las profecías de los profetas. Qué privilegio era aún saber que cuando llegaron a ese gran centro religioso del mundo, ninguno de ellos sabía nada, pero Dios lo había compartido con estos tres. ¿Quiénes eran ellos? Pero su agradecimiento al ver estas cosas delante de la presencia de Dios. Ahora, entonces, los dones, como dije que traían, expresaban lo que ellos sabían acerca de su persona. Expresaban que conocían el misterio de su persona y de su venida. Y cómo prometió Él darse a conocer en ese día. Ellos lo sabían. Viendo esa pequeña estrella o viendo la señal que Dios les dio, como el montón de escrituras se les abrieron para entender el propósito de Dios en la hora que ellos vivían. Estos hombres trajeron una adoración legítima a los pies de Jesús. Ahora vemos nosotros, como dije, los magos tenían verdad y siendo guiados por el Espíritu de Dios para vindicar la verdad que tenían. Era una gran cosa para estos hombres porque los llevó al destino. Ellos no estaban confundidos, ellos no estaban errados, lo encontraron a Él. Como aquel cieguito que Jesús le abrió los ojos. Y inmediatamente le echaron mano, lo agarraron del pelo, lo metieron en el templo. Le dijeron, hey, dinos quién te abrió los ojos. Digo, ya les dije, fue Jesús. hombre dijo, ese hombre es pecador, ¿cómo te va a abrir los ojos un pecador? Digo, mira, yo no sé una cosa, le voy a decir una cosa, yo nunca he oído en la Biblia de un pecador abrir los ojos a un hombre. Y entonces, si es pecador, ¿cómo me abrió los ojos? Le dijo. ¿Y por qué preguntan tanto? Es que ustedes quieren ser sus discípulos. Y lo patearon, le echaron para afuera. Y tan pronto le echaron para afuera, encontró a Jesús. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Él testificó de esto. Ahora, los magos, como dijo, siendo guiados por el Espíritu, teniendo la verdad y siendo guiados por el Espíritu, para vindicar la verdad que tenían era una gran cosa. Israel y Jerusalén no lo vio, ellos tenían las escrituras, pero no tenían la verdad de ellas. Y mucha gente puede tener las escrituras y no conocer la verdad de ellas, porque Dios declara su verdad a aquellos que tienen hambre de conocer su verdad. Estos hombres estaban buscando esto, lo andaban buscando, ellos sabían que un día esto iba a tomar lugar porque había sido enseñado y lo buscaron. Y a ellos Dios se los reveló. Ahora, Jerusalén no sabía que Dios había vindicado su palabra a estos hombres, pero estos hombres sabían que Dios había vindicado su palabra a ellos. Sí, ellos sabían que era Dios que les probó estas cosas. Ellos estaban convencidos que Dios probó su palabra a ellos. Jerusalén no sabía eso, pero ellos sí lo sabían. Ellos sabían que Dios había sido fiel. Esa estrella prometida en las Escrituras la vieron y entendieron la verdad de Dios para esa hora al respecto. Pablo en un tiempo, fíjense bien, él no conocía la verdad. Pablo tenía las Escrituras, pero no conocía la verdad. Él estaba metido en ese gremio religioso donde estaba siendo instruido por Gamaliel. Él podía citar las escrituras de los profetas, pero no conocía la verdad de los profetas, de lo que ellos hablaron. Ellos sabían estas cosas, pero no conocían la verdad. ¿Cómo? ¿Qué cosa es esa? Dios, sabemos nosotros, Pablo no sabía que Dios había vindicado en su día las profecías de los profetas. Recuerde, Pablo era contemporáneo, él vivió en el tiempo que Jesús estaba haciendo los milagros en la tierra y él ciertamente Dios tenía un propósito porque él no estaba entre los 12 originales, pero fue llamado después y más bien él dijo, bueno, si este camino de esta gente y este Jesús es hereje y mi iglesia lo tilda de hereje y esta gente es hereje, eso debe ser extirpado como un cáncer de aquí. Fue a buscarlo hasta meterlos presos. Ahora, Pablo tenía la escritura, pero no sabía que las profecías se habían vindicado. Él tenía la escritura, pero no conocía la verdad de las escrituras. Por eso hizo lo que hizo. Y vemos nosotros bajo la enseñanza de que Pablo había sido enseñado y viendo la escritura bajo la influencia de la vieja iglesia a la que pertenecía y era un adorador, hermano, pero no era un adorador verdadero, no tenía adoración real, pues no conocía la verdad. Pero un día se encontró, ¿verdad? O se dio cuenta de la verdad y él vio en las escrituras que Dios había cumplido todo lo que los profetas hablaron acerca de Jesús en su tiempo. Él vio, se encontró con el pilar de fuego camino a Damasco, se tiró cuando lo botó del caballo, le dijo, ¿quién eres, Señor? Siendo un verdadero israelita, no iba a llamar Señor a cualquier cosa. Él sabía que ese era el pilar de fuego que había guiado a Israel en el desierto. Y que había venido entonces, y qué sorpresa para Pablo, cuando él le dijo, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué cosa fue para Pablo darse cuenta de que lo que él estaba diciendo, profesar, era lo que él estaba tratando de perseguir? Y entonces encontramos que ese fue el principio para que Pablo conociera la verdad. Y él vio que Jesús, Dios, había venido en forma humana, el pilar de fuego tomó forma humana y fue sacrificado en un sacrificio y resucitó y regresó a su forma de nuevo que era antes de venir a ser carne en la forma del pilar de fuego. Y entonces vemos nosotros que después de esa experiencia, él fue a Arabia a escudriñar las escrituras para ver por la palabra la verdad al respecto. Y escudriñando también vio las profecías de los profetas respecto a los gentiles. ¿Ve? Y cómo Dios le había prometido a ellos y cómo Israel lo rechazó a Jesús para darle oportunidad a los gentiles entrar. Él comenzó a encontrar todo eso en la escritura y que él vivía en ese tiempo. Entonces comenzó a conocer la verdad de las escrituras. Tenía las escrituras, pero no las conocía así antes. Ahora las está conociendo de otra manera. Y todo cambió para Pablo entonces. Todo cambió para Pablo. Y miremos esto, vamos a ver esto aquí en esta tarde. Fue bien diferente, ¿verdad? Porque usted puede tener la escritura y no conocer la verdad de las escrituras. Y entonces ve y entonces escudriñó estas cosas y cómo el Espíritu ve en Pablo lo guió por las escrituras para ver el significado de estas cosas. ¿Ve? Y Pablo pudo adorarle rindiendo su vida y su ser, ¿ve?, al propósito de Dios que lo llamó para ser ahora mensajero a los gentiles. Un judío yendo a los gentiles a predicarlo cuando eran considerados los perros. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿ve?, una mujer sirofenicia, era ella era gentil. Y él dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no está bien dar el pan de los hijos a ustedes gentiles perros, porque los gentiles han considerado perros. Y entonces, ¿cómo un hombre gentil ahora iba a ir a un Pedro cuando fue a la casa de Cornelio? Los creyentes gentiles lo llamaron y le dijeron: ¿cómo andas metido en casa de gentil? Y lo quisieron pasar por las brasas, y no hubiera sido porque otros agarran la escritura y dicen: pero aquí está escrito. Pero ya iban a linchar a Pedro. Entonces encontramos estas cosas. ¿Cómo entonces Pablo ahora, yendo a los gentiles, y cómo él fue enviado a llamar de los gentiles un pueblo para su nombre? Y sabemos nosotros, siempre la esposa que toma el nombre del esposo. Y la esposa es un cuerpo en las escrituras, donde la mujer es el cuerpo del hombre y el hombre es la cabeza. Y entonces la iglesia es un cuerpo. Y entonces Pablo encontró eso en las escrituras. Antes nadie lo pudo encontrar, nadie lo pudo predicar. Ahora Pablo está viendo la verdad de las escrituras para su día. Y con esta revelación de que es un cuerpo, ¿verdad? Y cómo los gentiles son ese cuerpo y cómo entregan el cuerpo siendo bautizados por el Espíritu y cómo el cuerpo es formado por diferentes ministerios y dones. Pablo encontró eso y lo enseñó, y eso que enseñó lo vio hecho manifiesto en la gente a quien le enseñó verdad. Entonces encontramos estas cosas. Mira dónde la verdad llevó a Pablo. Vemos cómo los gentiles, bajo la enseñanza de Pablo, trajeron una adoración genuina, pues por el Espíritu manifestaron las escrituras dadas a los gentiles. Ellos manifestaron ser el cuerpo. Pablo dijo: ustedes ahora son las epístolas escritas, vivientes, escritas no en tinta negra y en papel, sino en la carne de ustedes. Ellos tenían la verdad y tenían el Espíritu para probar la verdad, porque así creyeron los que aceptaron la verdad, como Pablo la estaba enseñando, llegaron a manifestar la verdad por el Espíritu. Estos eran adoradores genuinos. El Espíritu les hizo creer la verdad y manifestar la verdad en sus propias vidas. Entonces Pablo trajo a esta gente a una adoración verdadera. Creyendo las enseñanzas de Pablo, manifestaron en sus propias vidas las escrituras prometidas para ese tiempo. Dios dijo que ese cuerpo iba a estar ahí, iba a ser formado un cuerpo de muchos miembros. Pablo dijo: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, los que están en Cristo. Ahí fueron escogidos, y Pablo dijo: Cristo es el cuerpo. Entonces, ese cuerpo y los miembros de ese cuerpo fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo vinieron a expresarlo? Por la enseñanza de Pablo. Porque nadie lo sabía hasta que Pablo lo enseñó. Entonces encontramos estas cosas. Fijémonos en esto mientras lo abrimos, ¿verdad? Porque ciertamente Jesús hablando que los adoradores verdaderos son aquellos que adoran en espíritu y verdad. Aquí andaba un grupo con Jesús profesando adorar sin conocer la verdad. Jesús los detuvo y les dijo, ah, un momentito. ¿Ustedes andan conmigo? ¿Ustedes dicen que aman a Dios? ¿Ustedes dicen que adoran a Dios? ¿Ustedes dicen que creen a Dios? Un momento, le dijo, pero si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Verdad? Ahora encontramos esto, ¿verdad? Vemos nosotros, vemos cómo ellos, ese era el tiempo que los gentiles expresaran que ellos eran el templo de Dios o el tabernáculo de Dios, donde en el Antiguo Testamento Dios moró en el templo hecho de pieles de animales, y la palabra estaba escrita en el arca tras los velos de esos pieles, pero ahora en el Nuevo era Dios en templos hechos de pieles humanas, y ahora la palabra estaba escrita en los corazones. Dios moraba atrás del templo, ahora Dios moraba en estas personas a quien Pablo les enseñó estas verdades. Porque eso es lo que nos dice en 2 Corintios 3, usted puede leerlo cuando llegue a su casa. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Ahora, estos gentiles conocieron la verdad por Pablo y expresaron por el Espíritu lo que era esa verdad. Fe en lo que les habló, ellos aceptándolo, recibieron esa enseñanza y creyéndola, el Espíritu los tomó para probar su verdad. Esa es la manera que Dios lo hace. Dios siempre lo ha hecho de esa forma. Miremos lo que estoy tratando de decir. ¿Cuánta gente, verdad? Igual que en otros tiempos. Ahora, miren eso, estos eran adoradores genuinos, verdaderos adoradores, mientras que estaban en los Gálatas, que fueron seducidos fuera de la verdad. Los Gálatas, usted puede ver en el libro de Gálatas, fueron seducidos fuera de la verdad. En el libro de Gálatas nos encuentra eso. Ahora, hay una gente que es tan fácilmente manejada fuera de la palabra, y hay otra gente que no hay nada que van a separarlos de no creer diferente a lo que Dios les ha revelado. Ellos se van a quedar con Dios, con su palabra. Ellos saben que es la verdad absoluta de Dios y no la van a canjear por otra interpretación diferente. Ellos van a creer y van a quedarse con ellos y Dios lo va a probar por ellos. Dios no vindica su mentira, Dios no vindica ninguna mentira, Dios prueba su palabra. Ahora, entonces tu recompensa va a estar en el pensamiento que tú tienes acerca de esa palabra, cómo tú la lees, cómo tú la crees. Jesús le dijo a los de su día, ve, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Esa es la pregunta. Ve, y le digo, ¿qué piensan ustedes acerca de él? Recuerde, los magos sabían quién era y sus dones reflejaron sus pensamientos. ¿Ve? Y encontramos estas cosas, pero la cosa es que pensamiento tienes acerca de su persona. Y él le dijo, bueno, si David lo llamó su Señor, ¿cómo es entonces que es su hijo? Ellos no sabían cómo responderle, porque en la Biblia dice que es el hijo de David, pero también David lo llamó Señor. Por eso él dice ahí en Apocalipsis, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo era antes de David, en David y después de David. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estuvo en Moisés, vindicando la palabra de su día. Pero no era Moisés, era la palabra que estaba en Moisés. Encontramos estas cosas. Él estaba en David probando estas cosas que él había dicho. Y hoy también Él está en el creyente para vindicar la verdad de este día. Él lo hace de esa manera. Entonces fijémonos en esto. Los Gálatas, si usted puede leer los Gálatas en capítulo 1 y versículo 6 del libro de los Gálatas. Estos Gálatas ya habían aceptado, habían dejado la verdad de la palabra. Habían dejado la verdad de la palabra. Fíjense, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora, esa perversión no era una negación total. Ellos estaban tratando de decir que, bueno, esto no significa exactamente esto y esto no quiere decir exactamente aquello. Y si una persona no está bien anclada en la palabra, ahí se va. Encontramos estas cosas. Pero Jesús dijo: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿cuál roca era la que Jesús estaba hablando? Los católicos dicen que era Pedro, los protestantes dicen que era Jesús, pero Jesús no dijo ninguna de las dos cosas. Él dijo: ve, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, pero mi Padre que está en el cielo te lo ha dado a conocer. Ve, Pedro recibió revelación de quién era esta persona, dijo: y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces encontramos eso, Jesús diciendo esto, y vemos entonces, dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Entonces vemos cómo estos gálatas se apartaron de la verdad original que fue presentada por Pablo. Él era el mensajero para ese tiempo. Y los gálatas profesaron ser creyentes, profesaron amar al mismo Dios, pero no estaban adorando en verdad. La adoración de ellos no era una adoración verdadera porque habían dejado a un lado la verdad. Y el mundo está lleno de eso. El mundo está lleno de eso. Os digo, hay adoradores verdaderos. Pero sí, como hay adoradores verdaderos, hay adoradores falsos. Y entonces Jesús dijo: ve, los verdaderos adoradores que Dios busca son los que adoran en espíritu y en verdad. Entonces encontramos la verdad de la palabra que Pablo predicó no iba a producir en estos gálatas lo que produjo en los creyentes de 2 Corintios 3. Allá eran las epístolas vivientes. Leámoslo. Miremos 2 Corintios 3. Miren, Pablo diciéndole esto a los corintios. Recuerden, todas estas son iglesias que estaban ubicadas en diferentes áreas, ¿verdad? Y estos creyentes de aquí, él escribe que ellos ahora eran epístolas que él mismo había escrito por el Espíritu de Dios. Fíjense bien, dice versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros. ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino tablas de carne del corazón. Porque recuerde, en el Antiguo Testamento, en el velo, detrás del velo del templo, la palabra estaba escrita en piedra. Y eso solo representaba un día la palabra iba a ser escrita en el corazón, porque el nuevo pacto era: voy a escribir mis palabras en sus mentes y en sus corazones. Hablando de esta manera. Porque el templo donde Dios habita en el Antiguo Testamento era un templo hecho de pieles, pero hablaba de un mejor templo donde Dios iba a habitar, en templos humanos. Pablo dijo: ustedes son el templo del Dios vivo. Ustedes son las epístolas vivientes, ahora no escritas en tablas de piedra, pero en tablas de carne del corazón. Amén. Entonces, esto es lo que pasó, porque Pablo presentó esta verdad y ellos la vieron. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu edifica, ¿verdad? El pacto de la letra era la piedra grabada en el templo, pero el pacto del espíritu, usted lo puede leer, era la palabra escrita en el corazón. Ahora vemos estas cosas. Antes Pablo tenía las escrituras, como dije, pero no tenía la verdad de las escrituras. Pero cuando conoció la verdad y rindió su vida a esa verdad, el Espíritu lo tomó para interpretar esa parte de la escritura de la cual él tenía que interpretar. Tenía que haber un mensajero a los gentiles. Dios lo profetizó, estar ahí. Él fue al libro de Isaías y dijo, así está escrito de nosotros, te he puesto para ser luz de los gentiles. Pablo se vio que esa era su hora y vio en las escrituras estas cosas. Ahora vemos su vida rendida a la verdad lo llevó a una adoración verdadera, a ser un adorador de verdad, donde la palabra en él se estaba manifestando como estaba escrita para el tiempo, y igual que fue en los creyentes de él. Lo mismo fue con Moisés en su día. Él, usted puede ver, nació un niño hermoso, sus padres conocían la promesa de Dios para ese tiempo. Ellos sabían que Dios había prometido visitarlos, que 400 años habían transcurrido. Y su madre, sabiendo estas cosas, siendo su nodriza, porque ella era la que iba al palacio a ser su nodriza, le habló estas cosas, le enseñó esto, le enseñó su linaje, porque él fue separado de su familia, creado por la hija del faraón, pero Dios puso a esa madre ahí para que le hablara las promesas de los profetas, que le dijera lo que Dios había prometido y cómo ellos habían confiado en ese Jehová Dios de Abraham, que había hecho una promesa, lo vieron nacer niño hermoso porque es del tiempo, y lo pusieron entre los cocodrilos y los cocodrilos no lo tocaron. Y llegó al palacio del faraón y todas esas palabras comenzaron a calar en Moisés. Y comenzó a oír de su madre cómo Dios le había hecho promesas a Abraham, que le cumplió su promesa. Le hizo promesa a Isaac y Jacob y cómo Dios fue fiel en ellos. Y todo eso iba Moisés acumulando en su corazón. Luego entendió, ¿ve?, lo que Dios había prometido y que el tiempo había llegado con Moisés entonces, conociendo esta verdad y creyendo esa verdad, que el tiempo llegó para cumplir lo que Dios habló, se sometió a la verdad, dispuesto a dejar riqueza y fama y el trono, y dejó su posición en el reino de Egipto para tomar su posición en el reino de Dios, porque él creía eso. Se rindió, y ¿qué hizo Dios? Por Moisés cumplió su verdad, probó su verdad, porque Moisés creía y tenía la verdad para el día. Nadie más la tenía, él la tenía en su corazón, estaba grabada ahí adentro, y él sabía que así tenía que ser. Amén. Entonces encontramos, ¿verdad?, que Moisés hizo una adoración genuina cuando él rindió su vida a fe en la verdad que él tenía. Dios vino y probó que Dios estaba con Moisés, porque Dios tenía que cumplir su palabra. Hoy Dios tiene que cumplir su palabra a sus hijos. Ve, y fe en esa promesa, hacer real toda promesa. Encontramos estas cosas. Espero que me entiendan lo que yo les quiero decir. Jesús en su día, como dije, trató de presentar verdad a los que querían oírle en ese día, pues la gente adoraba y hacía los movimientos religiosos sin conocer la verdad de Dios. Miren los magos, y ellos tenían la verdad, Israel no tenía la verdad. Vino Juan, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, este es el tiempo, detrás de mí viene este. Ellos tenían las escrituras, pero Juan trató de presentar la verdad, que ese era el día, que esas cosas estaban ahí en las profecías y que esa profecía de Isaías estaba interpretando en él. Jesús trató de presentar verdad. Los magos presentaron verdad, no les creyeron. Juan presentó la verdad de la escritura, no la recibieron. Y la gente siguió adorando, ¿verdad? Jesús trató de presentar verdad también diciéndoles que lo que estaba escrito de él en las escrituras estaban y que eso tenía que ser así. Fue la palabra para decirles estas cosas. Entró al templo, se le dio el libro y tomó el libro y leyó la escritura de Isaías 61. Y le digo, ve, el Espíritu de Jehová me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Y se detuvo. Digo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Aquí está siendo interpretada delante de sus ojos. Y ellos lo oyeron y para ellos a ver qué pasaba, ve. Pero ellos tenían las escrituras, pero no conocían la verdad de las escrituras, aun cuando Jesús trató de presentarla. Entonces encontramos eso. Ellos tenían las escrituras y Jesús trató de apuntarlo a las profecías de los profetas para la hora, diciéndoles lo que estaba escrito y se estaba cumpliendo, pero ellos no quisieron oír ni creer. Y continuaron adorando sin la verdad y por ello fueron juzgados. Aun Juan el Bautista hizo lo mismo. Ve que él era la voz de ese que iba a hablar en el desierto de acuerdo a Isaías y toda esta escritura, tal como Isaías lo dijo, pero la gente no valoró eso. Ellos pensaron que tenemos las escrituras, tenemos religión, tenemos iglesia, vamos al templo, cumplimos con las fiestas solemnes, Dios nos va a recibir. Jesús trató de decirles que eso no es. Y todavía no es eso. Pero Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad lo vas a hacer libres. Entonces, pero hubo un grupo pequeño, ¿verdad?, que aceptó esa verdad en ese día, pues estaban buscando el cumplimiento de la profecía de los profetas. Uno de ellos era Felipe, cuando se quedó con Jesús, ¿verdad?, y vio en Jesús. Salió corriendo donde Natanael le dijo, hemos hallado aquel de quien Moisés escribió y los profetas. ¿Qué pudo ver Felipe en Jesús? Vio la interpretación de la palabra. Y él fue donde Natanael. Ahora Natanael no estaba tan convencido. Felipe estaba convencido y sabía que había encontrado la verdad. Natanael no estaba seguro. Pero cuando fue traído por Felipe delante de la presencia de Jesús, se dio cuenta que sí, esa era la verdad. ¿Ve? Y entonces la vida de ellos cambió. Encontramos estas cosas. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros, estos que caminaron con la verdad son los que fueron ungidos por el Espíritu para vindicar la verdad en la vida de ellos, pues el día de Pentecostés el Espíritu los llenó y escribieron un libro de hechos. Porque ellos creían estas cosas, sabían que era la verdad, sabían que la hora había llegado para recibir poder de lo alto, sabían que la escritura de Joel tenía que cumplirse, sabían que la escritura de Isaías, ve que digo que el Espíritu iba a ser derramado y que iban a hablar en extrañas lenguas, se tenía que cumplir. Ellos sabían porque Jesús les enseñó estas cosas. Juan habló también de eso, detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ellos sabían que ese era el tiempo y lo creyeron. Y entonces no solo lo creyeron, sino que identificaron esa verdad. Es el Espíritu que vindica fe en esa verdad. Si usted tiene fe en la verdad de Dios, y cuando Dios prueba que es verdad para el día y usted la cree, y entonces esos son los verdaderos adoradores, porque Dios siempre vindica su verdad. No, Dios no, en ninguna edad, ha dejado de probar su palabra. Él dijo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Ve? Como los magos vinieron con la verdad de su tiempo, la verdad presente. Como Juan les trató de dar la verdad presente. Jesús trató de dar la verdad presente a ellos. Como Moisés se encontró en las palabras de su madre la verdad presente y se rindió y ver a Dios vindicar en su propia vida lo que ya estaba hablado 400 años antes. Estas cosas son de esta manera. Ahora, aquellos que pueden recibir la verdad, los que pueden alimentarse de la verdad cuando es presentada para el tiempo, en cada edad Dios envía su verdad. Él envía su mensajero como que prometió estar ahí con la verdad para el día. El Dios lo ha hecho siempre, todo el tiempo mandó los magos para que ellos reconocieran, mandó a Juan para que ellos reconocieran, mandó a Jesús para que ellos lo reconocieran. Los apóstoles de Pentecostés le dijeron: esto es lo que está escrito en el libro del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Porque dijeron: estos viejos están borrachos. Mírenlos cómo hablan tonteras. Pero dijo Pedro: no, esto es lo que dijo Joel, ahora está aquí. Ellos tenían las escrituras, pero no tenían la verdad. Y aun cuando la verdad se les quiso presentar, no querían recibir la verdad. Y por eso fueron condenados. Entonces Dios siempre lo ha hecho. Él envía estas cosas. Él envía a sus mensajeros creyentes, examinan esto y ven por las escrituras que es la verdad y lo aceptan. Y son ellos en quienes Dios prueba su verdad. Porque ellos examinan estas cosas y ven que es cierto. Así lo hizo siempre. Vindicó verdad en Josué. Josué creyó el mensaje de Moisés. Cuando el resto de Israel no lo creyó, pero Josué lo creyó a la hora de entrar a tomar la tierra. Él y Caleb lo creyeron y Dios probó por ellos que eso era cierto. Porque lo creyó. Él siempre lo ha hecho así. Lo hizo en los días de Micaías. Micaías había creído las palabras de Elías cuando el resto de Israel no había oído el mensaje de Elías. Elías vino con la verdad para el día. Él les dijo, que porque se había mezclado a Acab con Jezabel, Dios iba a juzgar a la nación. Y los llamó a salir. Jezabel trajo idolatría dentro de Israel. Y el resto del clero, el resto de los predicadores aceptaron eso cuando Dios condenaba eso. Y entonces vino Elías para sacudir la iglesia de vuelta y los llamó a arrepentimiento. ¿Y qué hicieron ellos? Los quisieron matar. No se quedó un lugar donde dijo él: Señor, tu pueblo, tus altares han derribado, han matado a tus profetas y solo yo quedo, y buscan quitarme la vida. Pero Dios lo llamó de vuelta a arrepentimiento. Pero Dios le dijo a Elías que había 7,000 creyentes que él tenía que ir a llamar, que él tenía guardado en algún lugar. Micaías era uno de ellos. Lo encontramos a Micaías. Micaías aceptó la verdad y vio la verdad de Dios vindicada delante de sus ojos. Vio a Dios probar su palabra porque él se quedó al lado de la palabra cuando el resto de Israel no lo estaba haciendo. Los demás estaban adorando. Usted encuentra bien 400 profetas en ese momento haciendo toda clase de movimientos, ungidos con el Espíritu, pero no estaban adorando en verdad. No tenían verdad, tenían mentira. Dijeron: Acab, sube a la batalla, todo te va a ir bien. Cuando Dios ya había dicho que Acab iba a morir y los perros iban a lamer su sangre. Y la palabra de Elías no podía caer a tierra. Encontramos eso. Dios siempre prueba su verdad en aquellos y para aquellos que reciben la verdad. Como Esdras y Nehemías vieron que Dios vindicó su palabra de traerlos de regreso a Jerusalén para reconstruir la casa de Dios. Tenían promesas, 70 años iban a estar en cautiverio, pero los 70 años Dios los iba a traer de regreso. Y como ellos, viendo las escrituras y sabiendo estas cosas, fueron a ese lugar, influenciaron a la gente a volver a trabajar porque tenían promesa que Dios estaría con ellos para hacerlo. Y ellos lo hicieron porque sabían que eso era cierto. Dios lo había prometido para el día y Dios estaba en el asunto. Entonces vemos nosotros que ellos vieron a Dios prosperarlos en el cumplimiento de esa verdad que tenían, porque reconocieron que eso es lo que estaba escrito para la hora. Y aún usted puede ver como Daniel en el libro del profeta Daniel. Daniel 9. Daniel examinando, y puede ir también a Jeremías, porque Jeremías habla de estas cosas. Recuerde, Dios les dijo que iban a ir a cautiverio 70 años, pero iban a regresar. Iban a volver a ese lugar que Dios los había apartado ahí, pero iban a traerlos de vuelta para reedificar la casa. Y como la casa, de acuerdo a Daniel, iba a ser reedificada en tiempos peligrosos. Iban a empezar con los muros primero. Y usted se fija que ellos estaban edificando en medio de la batalla. Con una mano tenían la espada y con la otra mano estaban poniendo las piedras y los ladrillos. Es una batalla. Usted no solamente está construyendo la casa de Dios, usted está peleando para mantener la visión de construirla. y trabajar sobre ella, porque estamos edificando la casa de Dios. Pablo dijo, somos juntamente edificados, ve, para ser morada de Dios, la casa de Dios viviente. Encontramos estas cosas. La Escritura nos habla de esto, y Pedro también nos habla que de las piedras vivas, y el templo de Salomón fue hecho de piedras, guardando el patrón original que Moisés había establecido en el desierto. Salomón lo hizo de piedras. Y entonces en el Nuevo Testamento Pedro habla, ¿verdad?, cómo somos edificados, piedras vivas, para ser la casa del Dios viviente. Y tenemos la visión de traer la casa a su gloria original. Vemos la gloria original de la casa, fue Pentecostés, pero con una promesa que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Dios prometió restaurar la iglesia a esa parte original. Encontramos esto, no voy a entrar en detalles, pero lo que quiero es mostrarles a ustedes, ve que la gente puede tener las escrituras y no tener la verdad. Necesita la llave de la escritura, abre estas verdades al tiempo. Dios las tiene aquí guardadas. Y dice aquí, en el primer año, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Recuerde, Daniel está en cautiverio. Él fue de niño allá. Puede leer usted eso en el libro de los reyes, en el libro de, creo que el libro de crónicas, y todas esas cosas están ahí en esos libros. Y vemos nosotros, dice aquí, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová por el profeta, al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel mirando eso. Pues claro, y usted mire la reacción en Daniel cuando encontró eso en las escrituras, cómo Dios lo guió a encontrar eso. Porque ciertamente Daniel estaba interesado. Y miren, cuando él se dio cuenta que solo faltaban 2 años para que Dios se moviera, para que Dios cumpliera su palabra, lo primero que hace, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y comenzó a hacer su confesión. Y entró en angustia en el corazón, y fue después de que terminó de orar, a la hora del sacrificio de la tarde, Gabriel descendió a platicar con él más exactamente, porque este hombre encontró estas cosas y su corazón fue tocado al ver el tiempo que vivía y ver que si Dios se va a mover, yo quiero estar preparado. ¿Ve? Nosotros tenemos que ver nuestra vida, cómo está delante de Dios. Tenemos que ver si somos agradables a Dios para que Él pueda venir a nosotros y hablarnos más íntimamente. Daniel se preparó, y cuando él se preparó de esa manera, Dios lo visitó. Lea la escritura. Pero fue encontrar esto, la verdad para el día que vivía, lo que compungió a Daniel. Hoy en día la gente oye la palabra igual que en los días de Jesús y siguieron viviendo sus vidas religiosas, pero hubo unos hombres que fueron tocados. Mire el efecto en Pablo cuando abrió sus ojos a la verdad. Hermano, ese hombre se dedicó enteramente a la causa del reino. Él no escatimó nada, se dejó atrás todo, no importó si tenía que padecer prisiones, azotos, y lo importante, no importaba lo que él sufrió, él estaba dispuesto a cumplir el llamado de Dios en su vida, porque vio que esa era la verdad de Dios y que nadie ni nada podía impedir que Dios cumpliera su palabra. Esa es la clase de adoradores que Dios busca. Jesús dijo, estos son los que adoran, los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, no los que van a la iglesia y leen la Biblia como que fuera la ouija, ¿verdad? Y toman supersticiones, si la leo de esta manera significa esto, y si leo esto significa lo otro. Le han hecho tanta tontera, pero ahí la verdad está ahí y Dios la prueba. Fíjense, tratemos de terminar porque ya queremos terminar aquí, ya vamos a salir. Entonces Esdras y Nehemías hicieron, ¿me puede usted leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías? Y cómo ellos también, creo que fue Nehemías, que cuando se dio cuenta cómo estaba la condición en Jerusalén, preguntaba cómo estaba Jerusalén, cómo estaban los muros, y él estaba ahí como copero del rey en el tiempo de cautiverio. Y él había sido fiel al rey toda la vida, y el rey lo volteó a ver y le dijo: hey, ¿qué te pasa? Le dice: te veo triste, nunca te he visto así. Y él le dijo: bueno, ¿cómo voy a estar alegre si mi pueblo allá en Jerusalén me está pasando esto y los muros de la ciudad están botados y la casa destruida? Dijo: ¿qué quieres que haga yo por vos? Le dijo: que me des chance de ir allá. Dijo: andate, empacá tus maletas y andate. Y lo apoyó en todo lo que pudo, ¿ve? Porque el tiempo estaba ahí, era la promesa de Dios. Dios tenía, ¿ve? Dios no mueve sus ruedas proféticas hasta el tiempo que tienen que moverse. Pero este hombre se compungió porque sabía por las escrituras de los profetas el día que vivía. Y mire cómo actuó en línea con eso, y Dios lo prosperó. Y puede verlo cuando ellos van a Jerusalén, tanto con Esdras y todos los que trabajaron para traer de vuelta al pueblo en un solo sentir y en un solo corazón a reconstruir la casa de Dios para que la gloria de Dios la llenara de nuevo. Y entonces encontramos eso. Ve cómo Dios siempre se ha movido de esa manera. En cada edad Dios prometió que iba a presentar verdad. Usted lo encuentra en la escritura, un Deuteronomio, no lo voy a leer, pero solo escúchalo. En Deuteronomio 16 nos habla de esto, que iban a haber 7 días donde solo iba a haber para cada día pan no leudo. Jesús le dijo a los apóstoles: cuidado con la levadura de los fariseos. Le dijeron: ¿será que no traemos pan? Entonces les dijo: no, la doctrina de los fariseos. Cuidado con eso, porque ciertamente Jesús es el pan de vida, Él es la palabra. ¿Ve? Y entonces levadura en ese pan lo único que hace es la contamina. Y entonces iba a haber 7 días pan no leudo. Y miren el lugar donde esos 7 días sin pan no leudo era el único lugar donde podían adorar, donde podían traer su sacrificio. ¿Ve? Y ahí lo dice en la Biblia, ¿verdad? Nos lo encontramos en Deuteronomio, porque era el único lugar donde Dios aceptaba la ofrenda. En todo el territorio de Israel tenían que venir a ese único lugar donde Dios aceptaba la adoración. Hay un solo lugar, ¿ve? Y sabemos nosotros dónde está. Entonces no podía haber nada de levadura, nada de falsa enseñanza en la palabra, y Dios iba a dar ese pan. Cada edad lo iba a recibir, porque habla de 7 días, habla de 7 edades de iglesia donde iba a haber pan sin levadura, ¿ver? La palabra pura y verdadera para cada edad Dios la iba a dar. Y en ese lugar es donde ellos iban a comer ese pan para adoración genuina. Encontramos eso, ¿ve? Dios, sabemos nosotros, el pan siempre no leudo lo traía el mensajero. Él iba a presentar el pan no leudo del día, verdad para la hora, y los adoradores reales eran los que podían comerse ese bocado provisto. Eran ellos los que conocían la verdad y podían ser adoradores genuinos. Solamente así. Jesús lo habló. Jesús tuvo que lidiar con la gente en su día para presentarle verdad. Dios le mandó verdad por los mensajeros del oriente, estos magos a Israel. Ellos tenían la escritura, pero no conocían la verdad, pero estos hombres conocían la verdad, que el rey estaba ahí, que la estrella había brillado, que la profecía de Manuel estaba entre ellos. Ellos podían leer eso en la escritura, pero no la conocían. Piensen estas cosas, pero Dios siempre, Dios dice, Dios no es excepción de personas. ¿Por qué Dios visitó a estos magos? Porque ellos lo andaban buscando. Mire, Jesús dijo: me es necesario ir a Samaria. Y él fue. Y se fue, ¿verdad? Y sentó ahí al lado del pozo Jacob, encontró tal vez una roca y se sentó ahí a esperar porque sabía que esa mujer tenía que venir. Ella no podía venir en la mañana con las demás doncellas porque la vida de ella estaba arruinada y no le iban a aceptar porque esta mujer tenía una marca de mala fama. Y Jesús se sentó a esperarla. Y cuando ella llegó, ¿verdad? Y ella empezó a tirar la cubeta dentro del pozo, detrás de ella oyó una voz que dijo: mujer, le dijo, dame de beber. Y lo volteó a ver y dijo: ah, un judío. ¿Verdad? Porque no se llevaban los judíos, los samaritanos, no se iban para nada. Y le dijo ella a él: como tú siendo judío, samaritana, te atreves a hablar conmigo? Dijo, mira, mujer, si supieras quién te habla y conocieras el don de Dios, más bien tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Y entonces lo quedó viendo. Mira, le dice, pero no tenés cubeta, viejo. Y ahí está la plática. No es una plática normal, dos personas hablando. Ella no sabe quién es este hombre, ¿verdad? Y él ya sabe lo que va a pasar, pues este es Dios ahí, ¿verdad? Ahí envuelto en esa carne humana. Y le empieza a hablar con ella. Le dijo, mira, mujer, le dice, ¿por qué no vas a llamar a tu marido y hablamos esto aquí? No tengo marido, le dijo. Dice, 5 has tenido, el que ahora tienes el 6. Sus ojos se abrieron. Dijo, Señor, me parece que eres profeta. Digo, pero una cosa, le dijo. Ella todavía quería discutir. Ustedes dicen que Jerusalén se adora y nosotros aquí en Samaria. Porque es la diferencia entre los samaritanos y los judíos. Le dijo, mira, mujer, vos no sabes ni lo que estás adorando. Ustedes adoran lo que no saben, le dice. Mucho dijo Jesús con eso. ¿Cuánta gente adora lo que no sabe? La gente se imagina un Dios en la mente. Se imagina lo que Dios quiere con ellos. Se imagina cómo se debe orar, ¿verdad? Y hacen toda clase de imaginaciones. Y el Dios que tienen es el Dios que inventaron aquí y no el Dios que describe la Escritura. Y dice, yo tengo fe en Dios y no conocen la Biblia. Usted no puede tener fe en Dios si no tiene fe en su palabra. Y para tener fe en su palabra, usted tiene que entender esta palabra y saber que es una promesa para usted. ¿En qué está basada su fe entonces? Pero las iglesias, hermanos, mire, los católicos tienen un montón de palos y adoran un montón de cosas. Y ellos tienen la Biblia y ustedes creen que van a aceptar lo que está escrito ahí porque ellos no pueden aceptar la verdad. Igual que Israel en el día de Jesús. Tenían toda clase de tradiciones y cosas que no tenían nada en la Escritura de base. Los pentecostales hicieron del Espíritu Santo solamente hablar en lenguas cuando es algo más en las Escrituras. Pero ellos presentaron al Espíritu Santo en esa línea y no tienen la verdad de lo que él es. Entonces cada quien tiene su Dios, pero hay un Dios verdadero. Y Jesús dijo, para adorar a ese Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y si no tienen la verdad, entonces vas a adorar en tu imaginación. Como a ti te da la regalada gana. Y es un problema porque un montón de gente es la manera que adora porque no quiere oír la verdad de Dios. Los magos tenían adoración verdadera. Ellos llegaron donde él y lo adoraron porque tenían una revelación de quién él era en el día que ellos vivían. Sabían que él iba a estar ahí y cómo se iba a dar a conocer y cómo Dios cumplió su estrella. Enviando su estrella para ellos y envió esa estrella para guiarlos a ese lugar. Ellos estaban en línea con la palabra de la hora y el resto de Israel no quería ni moverse en esa línea. Miren, pastores, un ángel le apareció a los pastores y les reveló dónde estaba el Mesías. ¿Por qué no fue a donde Caifás y el gran clero de ese día? Porque él sabía que ellos no lo iban a creer. Dios se lo reveló a pastores. Hombre, hermano del vulgo y sin leer. Un pastor no tenía que tener lectura para leer. Él solo tenía que conocer ovejas. Y era uno de los trabajos menos remunerados porque no tenía que tener mucha enseñanza. Solo tenía que saber de ovejas. Lo más alto del cielo corrió a honrar lo más bajo de la tierra con el mensaje más grande de todos los tiempos. El Mesías está en la tierra y sabemos dónde encontrarle. Porque no fue a la gran iglesia altiva, porque no fue a los grandes hombres que habían sido entrenados, educados por años de leer la escritura de atrás para adelante y delante para atrás. ¿Por qué no fue a ellos? Porque ellos habían sido educados, sí, pero habían sido enseñados en las cosas equivocadas. Dios le tuvo que demostrar a estos hombres, pastores ignorantes, sabían dónde estaba la promesa del profeta. Israel lo buscó por centurios, oyendo profecía tras profecía que un día venía y cómo venía. Y Dios no se lo reveló a ninguno de ellos sino a estos pastores. La primera vez que un coro celestial cantó en el nacimiento de un rey fue este tipo de gente. La gran iglesia altiva no sabía nada. Miren estas cosas, cómo Dios las hace. Dios, en su gracia, ha venido en este día y ha hecho clara su palabra para nosotros. ¿Cómo deberíamos de apreciar esto? ¿Eh? Pero igual que fue en los días de Jesús, igual que fue en los días de Pablo, inclusive como mensajero con la verdad, no fueron todas las iglesias que lo aceptaron, no fueron todos los que oyeron eso, no fueron todos los que amaron la verdad, fue un grupo pequeño. Así fue en los días de Jesús, así fue en todas las edades, así es hoy también. La gente no está interesada en la verdad, la gente está interesada en ser religiosos, ir a la iglesia y hacer toda clase de movimiento y decir que aman a Dios. Pero relación con Dios por su palabra son pocas personas. Hermano, este es el libro de Dios, esta es la carta de amor que él escribió a su novia, a su esposa, como un hombre que está lejos, ¿ve? Y ellos se aman, amor los hace entenderse el uno al otro. Si él escribe la carta, alguien más puede interceptar la carta y leerla, y él no entiende ni jota lo que le está diciendo la mujer o el hombre a la mujer o la mujer al hombre, porque no tienen relación de amor. Pero ella o él pueden leer entre líneas y saber lo que significa. ¿Por qué? Porque se aman. Y cuando un hombre ama a Dios, de veras ama a Dios, ama su palabra. Dijo Jesús: el que me ama, mi palabra guarda. Ese es el amor a Dios cuando amamos su palabra, porque esto es, Dios nunca se sale de aquí. ¿Ve? Y fe en lo que está aquí es lo que Dios prueba verdad en cada tiempo. Dios no se sale de aquí, esta es su palabra. Cielo y tierra pasarán, dijo, mis palabras no pasarán. Daniel las escudriñó en su día para encontrar el día que vivía. Los magos escudriñaron estas cosas y encontraron que la estrella de Jacob había brillado y que el Mesías estaba en la tierra. ¿Ve? Sí, Señor, Micaías oyó atentamente las palabras de Elías y sabía cómo Dios estaba cumpliendo su palabra en el día que él vivía. Josué oyó a Moisés hablarles de la promesa de la tierra y sabían que eso era una realidad y que Dios se las iba a dar. El resto de Israel no puso oído a esa palabra, lo encontramos en la Biblia, y quedaron postrados en el desierto y no recibieron lo que Dios quería darles porque no aceptaron oír esa voz. Pero Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y luego dijo: si ustedes quieren realmente ser mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, oigan mi palabra y conocerán la verdad. Y él dijo: si el adorador verdadero es el que adora en espíritu y en verdad. Piensen estas cosas y júzguese usted qué tipo de adoración es la que usted ha presentado a Dios. Pongámonos de pie mientras oramos. Padre, en el nombre de Jesús, un mensaje tal vez corto o entrecortado, Señor, solo queriendo dar algunos detalles. Padre, ayúdanos, Señor. Daniel examinó tu palabra. Cuando tú viniste a este mundo, Señor Jesús, tú le dijiste a la gente que examinaran las escrituras. Con los caminantes de Maús, tomaste tiempo de ir a las profecías y mostrarles por las profecías todas aquellas que se cumplieron en ese día para que estos hombres vieran, Señor, el día que vivían y que en ti se cumplieron todas esas palabras. Padre, en esta tarde tú sigues siendo el mismo Dios. Has dejado testimonio en tu palabra para nosotros. El gran Espíritu Santo, el gran Maestro, pueda enseñarnos. Porque tú dijiste: cuando venga el Espíritu de verdad, Él es el que los guiará a toda la verdad y les enseñará las cosas que habrán de venir. Señor, ayúdanos a simplemente confiar y saber que tú lo puedes hacer. Tú prometiste enviar el Espíritu Santo y hablarnos, y nosotros queremos conocer estas cosas y creerlas a medida que se nos son reveladas. Padre, ayúdanos a ser creyentes genuinos, adoradores genuinos, que pueden recibir el Espíritu, pueden recibir la verdad y pueden caminar de acuerdo a estas cosas. Padre, ayúdanos en esta noche Por favor, despídenos en paz y que podamos meditar acerca de nuestro bienestar. Señor, ¿qué estamos haciendo aquí en este día? ¿Por qué venimos en este día? ¿Y qué es lo que Dios está tratando de lograr en el día que vivimos? ¿Qué edad vivimos? ¿Qué profecías hay para nosotros? ¿Cuáles son las cosas que fueron habladas como promesas para los creyentes? ¿Y cómo solo fe en ellas, Señor, podemos recibirlas sabiendo que tú las prometiste? ¿Cómo Abraham, oyendo lo que tú le dijiste acerca del hijo y cómo venía y luego cuándo venía? ¿Cómo él pudo abrazar esas palabras y saber, Señor, que era una verdad para él? Señor, te damos gracias porque tú haces clara tu voluntad a tus hijos. Se le hiciste clara a Moisés. Se le hiciste clara a estos magos. Señor, la hiciste clara a Pablo, a Josué, a otros, a Micaías, Esdras, Nehemías. Y hoy puedes hacer clara tu voluntad a nosotros si solamente abrimos nuestro corazón. Ayúdanos a examinar las Escrituras y ver que en ella está lo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor, en esta tarde. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí presente. Que podamos abrir nuestro corazón, Señor, a ti en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Una vez Pablo se detuvo y dijo: yo quisiera enseñarles más cosas. Quisiera abrir la Escritura en otro nivel, dice, pero necesito que crezcan espiritualmente para eso. Digo, a veces quisiera enseñar esto, pero es difícil explicarlo, porque todavía ustedes no han llegado a esa madurez. Así a veces sucede, pero también hay hombres maduros que pueden recibir estas cosas, y eso es lo que Dios está buscando: una iglesia madura a la cual Él le puede hablar más claramente. Cantemos ese cántico. Venimos a adorar a Jesús. Venimos a adorar a Jesús. Venimos a adorar a Jesús. Que Él reveló, por la vida que Él nos dio. Venimos, denle la mano a su hermano y salúdense. Venimos a entregarle a Jesús. Venimos a entregarle. Dios les bendiga, hermanos, pueden salir. Nuestra vida en total.